en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos hablado mucho en este programa de la posibilidad de salir de la zona de confort, esa en la que nos sentimos seguros dentro del trabajo o en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Alfonso Alcántara, autor del magnífico blog Yo Oriento, nos ha dejado sobre este asunto una reflexión ingeniosa, como la mayoría de las suyas. Nos propone que en lugar de salir, hagamos nuestra zona de confort más grande, de tal manera que nos sintamos cómodos en un mayor número de situaciones. Con este pensamiento abrimos este Madrid Trabaja de los viernes hasta las 4 de la tarde. Y nosotros agrandamos la zona de confort los viernes y procuramos hacerlo casi todos los días. Hoy con contenidos como este, María José Ariza.
Pues hemos llegado al viernes, el día de la inclusión y la diversidad. Así es que vamos a hablar de esas iniciativas que pretenden facilitar oportunidades de trabajo y de formación a los colectivos más desfavorecidos. Empezaremos por la iniciativa de la Fundación 11, que en colaboración con universidades españolas está ofreciendo prácticas a universitarios con discapacidad. Os vamos a hablar también de los talleres de diversidad que organiza Cruz Roja y charlaremos además con una de las participantes en esos talleres para que nos cuente cuál ha sido su experiencia. En el reportaje de actualidad vamos a hablar de maternidad y trabajo. Hemos estado esta mañana en la jornada que ha organizado la Federación de Mujeres Progresistas y os vamos a contar pues qué se ha dicho allí. Hoy escucharemos un nuevo capítulo del Jovencito Buscavidas, que no es otro que nuestro compañero Paco Delgado, y terminaremos en Alcobendas, donde el ayuntamiento ha dado un paso adelante y ha decidido apostar por los currículos ciegos.
Y te voy a decir algo, el próximo lunes vamos a tener aquí a los técnicos del Servicio Estatal de Empleo, del SEPE. Contestan preguntas sobre las dudas que tengas en torno a las prestaciones por desempleo o los subsidios. Ahí lo dejo. Nos puedes enviar esta consulta para el próximo lunes o cualquier otra, cualquier sugerencia, cualquier comentario a través de estos canales que tenemos abiertos.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales nos puedes encontrar de momento en Twitter @madridtrabajaom.
¿Y qué pasa? ¿Que lo vamos a quitar
Facebook,
o qué?
No, vamos a ampliar redes.
Ah, vale.
Y en Facebook Madrid Trabaja. Tenemos WhatsApp también, 628091117, 628091117.
Y, por supuesto, hoy tenemos 150 oportunidades de empleo, te las vas a perder, por supuesto, convocatoria de oposiciones, todo eso con lo que empezamos. Además, estamos recibiendo ya a Paco Delgado, que es el encargado de buscarlas, que junto a María José os van a informar adecuadamente de esa oferta que puede cambiaros la vida. Y empezamos por 90 puestos de dependiente para la campaña del Black Friday y Navidad en nuestra comunidad.
40 de esas vacantes son para ventas de marcas premium de moda, necesario un año de experiencia, el título de bachillerato y un nivel de inglés medio-alto. El horario es a jornada parcial, el sueldo es de 7 euros mínimo a la hora. Otros 40 puestos son para venta de perfumería con las mismas condiciones y mismos requisitos. Los últimos 10 son vacantes para vendedor de joyería y relojes. Piden al menos 6 meses de experiencia en ventas y acreditar el título de bachillerato. Además, se valorará tener buen nivel de inglés. Todos son contratos temporales.
Oferta para 15 grabadores de datos en Madrid Capital.
Para labores de almacenamiento de cifras y datos para una empresa ubicada en Fuente de la Mora. Son contratos temporales con fecha de finalización el 22 de diciembre. El horario es de 30 horas semanales, de 2 a 8 de la tarde. Se necesita experiencia en grabación de datos y almacenamiento y disponibilidad con incorporación inmediata al puesto. El sueldo es de 700 euros brutos mensuales.
Y 5 puestos en Madrid para la Comisión Española del Refugiado.
3 de las vacantes son para puestos de administrativo, mientras que las otras 2 son para técnico social de acogida y gobernante de logística. Este último es un contrato de obras y servicios, mientras que el resto son contratos indefinidos. Todos piden un año de experiencia y titulación específica. En el caso de las plazas de gobernante y técnico de acogida, se solicita tener buen nivel de idiomas, tanto en árabe como francés. Los puestos son para la Delegación de Madrid y para el Centro de Getafe.
Después de CEAR, CIEMAT, porque allí necesitan un investigador en radiobiología.
Concretamente para un proyecto de investigación especializado en radiobiología en protonterapia. Supongo que será así. Es un contrato por obra y servicios como titulado superior de investigación fuera de convenio. Es imprescindible tener el título universitario. La duración de este contrato es de 36 meses. El sueldo es de casi 30.000 euros brutos anuales. El plazo para presentar las solicitudes termina el 2 de noviembre.
Y si te quieres marchar al extranjero, quieres mejorar tu nivel de inglés, debes saber que McDonald's busca 19 trabajadores para 5 tiendas en el oeste de Dublín.
En Irlanda, 15 de esas vacantes son de asistente general. No se requiere experiencia, pero sí un nivel fluido de inglés, horario de 39 horas a la semana, con un sueldo de 9,70 euros a la hora. Las otras 4 son vacantes para manager en prácticas. Necesario 2 años de experiencia en el sector del catering y la hostelería y titulación en el sector empresarial. También es fundamental un alto nivel de inglés. La red EURES hará las pruebas de selección a principios de 2019 y la fecha para enviar la solicitud termina el 1 de diciembre.
Paco, recuérdanos qué tienen que hacer los oyentes que quieran optar a cualquiera de estas oportunidades de trabajo.
Entrar en la web de Madrid Trabaja, en Onda Madrid, y debajo de cada oferta hay un enlace a más información donde pueden encontrar o más detalles.
Enviar el currículum.
Enviar el currículum.
Y la noticia se llama oferta de empleo
del 26 de octubre de 2018.
Eso es. Comenzamos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y comenzamos este viernes en el que ya sabéis que apostamos por la diversidad en las empresas, hablando de la iniciativa de la Fundación 11 que junto a las universidades españolas y el Consejo de Rectores ha puesto en marcha un programa de prácticas que va a permitir a 300 universitarios con discapacidad tener su primera experiencia laboral. Se trata de una magnífica oportunidad para romper las barreras que tienen los jóvenes universitarios en general y de forma muy particular aquellos que tienen una discapacidad. Vamos a hablar con Isabel Martínez Lozano, comisionada de Universidad y Juventud de Fundación 11. Isabel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Una oportunidad, desde luego, única para aquellas personas que quieran incorporarse al mercado laboral, porque siempre hablamos de ese círculo vicioso en el que las empresas no ofrecen oportunidades porque no tienen experiencia y no pueden adquirir experiencia porque no les contratan las empresas, ¿verdad?
Efectivamente, y eso es lo que esperamos conseguir con este programa y estamos consiguiendo, y es que los universitarios con discapacidad, en este caso, tengan esa primera experiencia profesional antes incluso de terminar su título universitario. Son becas de prácticas para alumnos del último curso, ¿no?
Sí.
Y lo que queremos es eso, primero, que tengan esa primera experiencia laboral, y también es muy importante, en el caso de las personas con discapacidad, a ir abriendo caminos y que los empresarios también les conozcan, porque cuando les claro. conocen y los ven trabajar, pierden esos miedos y esos prejuicios que en muchas ocasiones tienen para contratar a personas con discapacidad, sobre todo a personas tituladas universitarias, porque cuando tú le hablas a algunos empresarios de no, pero ¿por qué no contratas ingenieros? ¿Por qué no contratas a enfermeros? ¿Por qué no contratas a abogados? En fin, todo el tipo de profesiones, porque
sí.
estamos hablando de más de 20.000 personas en España que están estudiando en la universidad con algún tipo de discapacidad en profesiones muy diversas, ¿no? Y cuando los ven trabajar, efectivamente, pues pierden esos miedos. Por tanto, damos una primera experiencia profesional a estos chicos y al mismo tiempo pues también hacemos que las empresas pues pierdan el miedo a contratar a nuestros a nuestros jóvenes.
Estamos hablando de periodo de prácticas de 3 meses que se puede ampliar a 6 si la empresa así lo precisa, ¿no?
Efectivamente, desde Fundación 11, con la colaboración del Fondo Social Europeo, lo que hacemos es financiar 3 meses de prácticas y 600 euros al mes durante estos 3 meses, y luego las empresas que lo quieran, porque tienen también capacidad para ello, pues les contratan otros 3 meses.
Yeah.
La verdad es que la primera valoración que hemos hecho de este programa ha sido muy positiva, y esta es la tercera edición, serán ya 900 con esta edición las personas que van a ser becada y van a poder hacer práctica gracias al programa, pero en la primera edición que hemos hecho un estudio de impacto con Sigma 2, pues ya nos hablan de que el 40% de estos jóvenes están trabajando actualmente, es decir, que después de hacer su periodo de práctica se han quedado trabajando.
¿En la propia empresa?
Algunos en la propia empresa y otros en otras empresas.
Uh-huh.
Lo que nos demuestra esto es que, y hay que animar a nuestros universitarios, lo que nos demuestra es que las prácticas académicas externas funcionan.
Claro.
Es decir, los empresarios, este tipo de programas les sirven para testar, para ver perfiles, para comprobar, ¿no?, las capacidades de estos universitarios, de estos futuros profesionales.
Claro, porque...
Y a poco espabilado que seas, pues la verdad es que tienes muchas posibilidades de seguir trabajando después de esta experiencia.
Claro, porque rompemos el círculo vicioso y ya empiezan partiendo de una experiencia que han tenido dentro del mercado laboral. O sea, no empiezan de cero, como a veces cuesta que se inicien en cualquier empresa, ¿no? Porque aparte de, por supuesto, la desconfianza que pueda despertar y que tenemos que romper esa barrera porque es completamente absurda, también está la barrera de la juventud.
Efectivamente, cuando los empresarios ven un currículum y ven pues un chico sí recién titulado, tal, que no tiene ningún tipo de experiencia, siempre hay muchos miedos a dar el primer paso a contratarlo, porque hay muy poca cultura de asumir riesgos y de sobre todo de querer hacer esa labor que es fundamental en las empresas, que es de aprendizaje, ¿no?
Claro.
Y estamos hablando de jóvenes muy bien formados, porque creo que afortunadamente tenemos unas excelentes universidades y nuestros jóvenes salen muy bien preparados, pero luego tienen que tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Y por eso yo creo que este tipo de programas, como el que nosotros ponemos en marcha, pero también hay otros, ayudan a eso, ayudan a mejorar la empleabilidad de los jóvenes universitarios, porque lo que quieren los empresarios es contratar a alguien que ya haya demostrado algo en el ámbito laboral, que ya tenga algún tipo de experiencia. Y por eso yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales. Y si hablamos de universitarios con discapacidad, mucho más.
Claro,
porque
se unen los dos motivos, digamos, de desconfianza a las empresas. Isabel, como ya has estado con nosotros, sabes que nos gusta ser muy prácticos, entonces queríamos primero conocer los requisitos de los jóvenes que pueden optar a estas becas. Ya nos has apuntado algún pequeño adelanto, como por ejemplo que tienen que ser de último curso, ¿no? Y supongo que algún requisito más tienen que cumplir.
Pues mira, el mensaje va dirigido a todos los universitarios con discapacidad de España, porque son 300 plazas para todas las universidades de España, en Madrid, todas las universidades madrileñas, que son muchas.
Tanto públicas como privadas, perdona,
tanto
Isabel.
Tanto públicas como privadas.
Vale.
Tanto públicas como privadas. Y la única condición que necesitan es tener el certificado de discapacidad, es decir, ser personas con una discapacidad legalmente reconocida, uh-huh, estar matriculado tanto en un grado como en un máster en alguna universidad, pública o privada, y preferentemente se coge a los alumnos de último curso, porque tienes que tener superado el 50%, tienes que tener al menos superado el 50% de los créditos.
Sí.
Y todos los interesados y las interesadas pues ya saben que lo único que tienen que hacer es entrar en el portal de beca de Fundación 11,
sí,
solicitar la beca.
Claro.
Y a partir de ahí pues ya hasta el 31 de diciembre tienen para solicitar esta beca, y el periodo de desarrollo de las prácticas es desde febrero. Las prácticas las podrán desarrollar desde febrero del 2019 hasta diciembre. Es decir, tienen todo el curso académico, incluso el verano, para poder hacer las prácticas en el momento que mejor les venga para hacerlo compatible con sus estudios, claro.
Y van a hacer prácticas tanto en grandes empresas como en pymes, como en entidades del tercer sector. El abanico es muy amplio.
Efectivamente, el abanico es muy amplio. Hay grandes empresas muy importantes de este país, medianas empresas, organizaciones del tercer sector. O sea, siempre lo que intentamos, eso sí, y por eso yo creo que es una buena experiencia y por eso el éxito de empleo luego y de contratación es tan alto, es que el destino de estas prácticas sea adecuado con su formación, es decir, que sea adecuado a su rama profesional, incluso cuando podemos, pues también que se adecue a las expectativas profesionales que tienen estos chicos, ¿no?
Muy bien. Pues Isabel Martínez Lozano, comisionada de Universidad y Juventud de Fundación 11, un placer una vez más haber charlado contigo.
Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo.
Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta mañana se han celebrado en Madrid las terceras jornadas sobre maternidad y trabajo que han congregado a mujeres interesantes de diversos ámbitos de la actividad profesional. ¿Y a quién hemos mandado? A una mujer interesante, a la que tenemos aquí en el equipo.
Creo que el próximo año voy como ponente.
Ah, muy bien, perfecto.
Que yo también ya puedo hablar de maternidad y trabajo, ¿eh?
Yo, fíjate, fui ponente y no puedo hablar ni de maternidad ni de paternidad, pero vamos.
Ah, muy interesante, porque esta mañana hemos echado en falta, eso sí, algún que otro hombre.
Bueno,
en
yo
el auditorio.
En la edición que estuve, sí que había hombres, no solamente como ponentes, que estábamos varios, sino además entre el público.
Hoy no, una pena, porque es un tema que nos debiera interesar a todos, ¿no? Porque al final los hijos, como venimos repitiendo aquí, no nos cansamos de hacerlo, pues son de ambas partes. Bueno, pues sí, he cogido grabadora y cuaderno, me he ido hasta el barrio de San Fermín, en Usera, donde se celebraban estas jornadas muy interesantes, como dices, porque había ponentes que pertenecían pues a sectores profesionales de lo más diverso. Empezando por el mundo de la ciencia, que ha estado representado por Flora de Pablo, que es doctora en medicina e investigadora del CSIC. Para Flora, la maternidad no es un obstáculo para investigar. La cuestión es priorizar y acertar con la pareja que elegimos.
En sí, el tener un hijo no tiene por qué ser letal para una carrera científica, pero hay que darse a sí mismo el tiempo, el momento y la limitación en el parón de tu trabajo científico.
Porque no puedes dejar, nos contaba, una investigación durante uno o dos años para cuidar a los hijos, por ejemplo, porque se trata de una carrera muy competitiva. ¿Y qué pasa en una compañía tecnológica cuando eres mujer y decides no solo ser madre, sino además pedir una reducción de jornada para ocuparte de tus hijos? Que lo pagas personal y profesionalmente, como nos contaba otra de las participantes, Valle Urcelay, Customer Project Advisor de Oracle.
Podido hacer y no tenía unas malas condiciones, pero sí que creo, lo que comentaba, que yo no he tenido acceso a promociones ni subidas de salario por tener media jornada.
Nos decía Valle que la clave para que la maternidad no nos pase factura va a ser la tecnología, porque, dice, nos va a permitir flexibilizar el trabajo.
Indudablemente, la tecnología va a ser una aliada, igual que otras veces hablamos de la parte negativa, tiene esta parte positiva, sin duda.
Para ciertos tipos de trabajo, porque ¿qué pasa en el mundo del deporte? La futbolista profesional Laura del Río, delegada además del fútbol femenino en la AFE, que también ha estado esta mañana, nos ha explicado las dificultades.
Actualmente pues no hay ninguna madre en primera división y bueno, uno de los motivos es por el tema del antes, el durante y el después del embarazo, ¿no? Nosotras dependemos de nuestro cuerpo para competir, para trabajar. Es un tema que nos preocupa mucho, quién nos va a ayudar a tener esas facilidades para mejorar nuestro cuerpo a la hora de una vez haya sido madre.
Claro, nos contaba Laura que primero son muy jóvenes y quieren primero jugar al fútbol, que es lo que les gusta. Después tienen contratos cortos, con lo cual si te quedas embarazada mientras tienes ese contrato, pues lo más probable es que no te renueven, claro.
Y luego un mundo muy machista, el del deporte en líneas generales.
En líneas generales,
porque
sí,
estamos hablando de fútbol femenino, pero hay que ver en tenis, que ahora mismo no recuerdo, la tenista famosa mundial,
Serena Williams.
Los problemas que ha tenido después de...
Bueno, pierdes
de
tu clasificación, claro.
Solamente que pierdes tu clasificación, sino que hasta se llegan a reír porque llevas un tipo de traje determinado, sí, cosa que en los chicos no sucede.
No, pero bueno, las chicas siempre se fijan mucho en nuestra indumentaria, que parece ser que es lo más interesante de nosotras. Yo, por supuesto, creo que no. Bueno, en el circo, ¿qué pasa en el circo?
Fíjate, en el circo.
Pues tres cuartas partes
de lo mismo.
Esas
aulas itinerantes de educación para los chavales.
Bueno, pues Marisa Agostini, subdirectora de la Escuela Circo Carampa de Madrid, nos ha contado qué es lo que pasa.
La mayoría de las artistas o son autónomas, por suerte, o se les da de alta y de baja durante el bolo. Entonces, cuando llegas, te pones de parto, no estás dada de alta. Cuando tienes a tu crío, luego no tienes cotizado los suficientes días para tener las prestaciones por maternidad. Entonces hay que regular todo eso.
De momento se apañan más con la solidaridad entre los propios artistas y las compañías que otra cosa. Y ya en el debate posterior, Javi, pues las mujeres asistentes, que como te decía, pues no había ni un hombre, un señor que era tío de una de las asistentes, que ha entrado en un momento, nada más, pues han hablado de sus experiencias y la desesperación con la que, bueno, pues esperan sentadas a que la cosa cambie. Porque el cuidado de los hijos, como decíamos, no es solo cosa de mujeres.
Algo que parece una obviedad, pero que tenemos que repetir con mucha frecuencia, porque todavía hay algunas personas y algunos sectores a las que no les cabe en la cabeza esta afirmación.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 12:30, la Liga a escena. Desde Montilivi, Girona, Rayo. Continuamos a las 6:30 con el Levante Leganés. Y a las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Los viernes insistimos que están dedicados en Madrid Trabaja a la diversidad. Insistimos porque vamos a hablar de un proyecto que tiene mucho que ver con esto. Lo desarrolla la Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, en otros lugares también, pero claro, es que nuestro ámbito es la Comunidad de Madrid y hablamos de lo que nos resulta más cercano. Se trata de los talleres de diversidad, competencia y talento. Ya digo que el objetivo de estos proyectos, por un lado, es concienciar a las empresas sobre las distintas circunstancias que rodean a los usuarios de los servicios de empleo de esta entidad y, por su parte, a los propios usuarios, que se les enseña a luchar contra los estereotipos que se puedan encontrar en el camino hacia la inserción en el mercado laboral. Vamos a hablar con Antonio González Cornejo, que es técnico de empleo de Cruz Roja Madrid. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte y de que nos hables de estos talleres de la diversidad, de la competencia y el talento, que aunque digamos que el objetivo de ellos puede estar en la integración dentro del mercado laboral, pero digamos que se desarrollan en ámbitos que van mucho más allá, ¿no? En ámbitos culturales, en ámbitos de trasladar un poco el conocimiento, ¿no?, sobre la diversidad de los usuarios que tenéis.
Claro, por supuesto. Mira, que para que una persona se inserte a nivel laboral, una de las cosas que tenemos que trabajar son las competencias profesionales. Y si no tenemos competencias personales, las profesionales no las vamos a poder desarrollar.
Claro. ¿En qué consisten estos talleres? Cuéntanos un poco cómo se desarrollan.
Mira, pues estos talleres nacieron a través de una campaña que se llamaba En realidad no tiene gracia, que se llama así, uh-huh, que lo que veníamos a trabajar era la igualdad de oportunidades y de competencias. Bueno, pues a través de esta campaña nos dimos cuenta que los participantes muchas veces sufrían situaciones de discriminación que no sabían resolver.
Ya.
Y que una vez que lo poníamos en cuestión, no sabían buscar soluciones nuevas hacia esas discriminaciones.
Ya.
Entonces, bueno, en este taller lo que hacemos es ponemos un marco sobre lo que son, sobre lo que es la diversidad, qué situaciones de discriminaciones pueden vivir. Y a partir de ahí empezamos a trabajar como las diferencias que ellos tienen, por las que han sido discriminados, darles la vuelta y que no la vean como un hándicap, sino que la vean como una fortaleza en la que venderse en las empresas.
Claro. O sea que de alguna manera vosotros lo que hacéis con estos talleres es darles armas, aunque suene muy guerrillero el término, ¿no?, para defenderse de esos estereotipos que puedan encontrarse en el camino, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, o en cualquier proceso de selección.
Exacto. Ellos, por ejemplo, una de las estrategias que solían utilizar es la que yo digo de compensación, ¿no? Les ponían por delante que a lo mejor la edad era un inconveniente y ellos lo compensaban con otras partes, ¿no? Uh-huh. Con otras fortalezas que tenían. Y nosotros lo que queremos hacerles ver es que esos hándicaps que ellos les están vendiendo no son tales, son fortalezas que tienen, que la edad es una fortaleza, que la diferencia de género es una fortaleza, que una empresa donde apuesta por la diversidad tiene una mejora.
Sí, y además estamos hablando de múltiples diferencias, ¿no? Supongo que también al taller acuden personas que vienen de otros países a buscarse la vida en el nuestro.
Exacto. El taller es, mira, en los talleres tenemos gente con diferentes edades, tanto de 50 años como de 20, hombres, mujeres, personas de diferentes nacionalidades, que muchas veces por la diferencia nacional de nacionalidad también han sufrido discriminación, ¿no? Y que una de las competencias que más están demandando las empresas es la capacidad de adaptación, la capacidad de aprendizaje. Y qué mejor que una persona que viene de otra cultura puede demostrar que tiene esa capacidad y esa competencia.
Ya. Desarrolláis, yo, por lo que he visto, digamos que desarrolláis muchos juegos con ellos, ¿no?
Sí, bueno, lo que intentamos es que estos talleres sean participativos, que construyamos entre todos el taller y, bueno, hacemos muchas dinámicas, dinámicas de autoconocimiento, dinámicas en las que ellos se puedan ver expuestos en determinadas situaciones de discriminación para ver cómo se pueden resolver.
Sí.
De una forma muy interactiva, porque pensamos que el conocimiento es como mejor se desarrolla.
Sí, que los prejuicios siempre se eliminan conociendo a la otra persona y sabiendo que en el fondo no hay tanta diferencia entre un ser humano y otro.
Y fíjate cómo muchas veces en estos talleres estos prejuicios llegamos a instaurarlos como nuestros, ¿no? Y cómo muchas de estas personas que vienen a los talleres ya se ponían ellos mismos barreras a determinados puestos de trabajo.
Claro.
Porque pensaban que no iban a ser válidos y válidas.
Claro, eso fíjate que yo supongo que pasa en otros colectivos, ¿no? Pero claro, yo ya soy mayor de 45 años, me rodeo de mucha gente mayor de 45 años y muchas veces cuando se quedan en situación de desempleo les veo que efectivamente, y les insisto muchas veces, que la primera barrera mental no se la tienen que poner ellos, ¿no? En
claro.
todo caso que se lo ponga la empresa o el mercado laboral. Pero si ellos ya empiezan con la mentalidad de, ay, como soy mayor de 45 años, no me van a ofrecer trabajo, mal empezamos.
Claro, pero imagínate esas personas, qué cantidad de mensajes han recibido en los que han interiorizado que eso es negativo, ¿no?
Claro.
Pues en estos talleres lo que hacemos es darle la vuelta, reflexionar todos juntos para que sean conscientes que eso no es negativo.
Y otra cosa, Antonio, dentro del taller digamos que hay situaciones muy diferentes, ¿no? Pues personas que puedan ser discriminadas por razón de género, por razón de edad, por razón de origen. ¿Entre ellas se produce una cierta discriminación? Porque a lo mejor, digamos que uno está muy mentalizado a que si es mayor de 45 años... le discriminan por eso, pero él a su vez tiene estereotipos sobre, no sé, claro. sobre las mujeres o sobre las personas que vienen, los extranjeros, de alguna manera, ¿no?
Sí, vamos, los prejuicios forman parte de todas las personas, somos vulnerables tanto de discriminación como de ser nosotros los discriminados, los que discriminamos, ¿no? Entonces, no porque una persona sufra discriminación quiere decir que no va a discriminar, no va a tener prejuicios, no va a tener estereotipos. Eso formamos parte de todos. Uh-huh. Todos somos susceptibles de ser discriminados y de discriminar por prejuicios.
Ya. ¿Y en estos talleres tienen papeles en las empresas o es un taller exclusivamente para vuestros usuarios?
Pues mira, estas formaciones que estamos desarrollando, las estamos empezando ahora, hemos hecho tres talleres con participantes, pero también hemos hecho una experiencia piloto con una empresa. Dentro de la empresa hemos desarrollado talleres de diversidad que están teniendo bastante buen resultado y de hecho las empresas nos están demandando más acciones. Ahora mismo está constatado en la sociedad que la diversidad es bueno para las empresas. No lo decimos en Cruz Roja, sino que está totalmente constatado y las empresas lo saben, ¿no?
Sí.
Entonces, a través de estos talleres sí que nos están pidiendo a Cruz Roja que desarrollemos más acciones dentro de las empresas con los trabajadores.
Ya. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ese primer proyecto piloto, digamos, con las empresas?
Pues ya te digo, muy muy positivo. Nos fuimos a una empresa en el espacio de descanso con los trabajadores, impartimos el taller, también bueno pues enmarcándolo en el tema de la diversidad, con muchas dinámicas, y la aceptación ha sido buena.
Ya, ya, ya.
También el pasado jueves desarrollamos unos monólogos en clave de humor.
¿Sí?
Se invitó a todas las empresas que participan con nosotros y en clave de humor estuvimos hablando de estos temas.
Ah, sí, lo vi por Twitter, que estaba nuestra amiga Twitter, Isabel, ¿no?
Muy divertido fue.
Pues nada, pues lo teníamos que haber grabado y lo teníamos que haber emitido porque siempre estas cosas en la radio pues podía estar muy bien.
Sí,
¿lo tenéis grabado?
Esto llevamos 2 años haciéndolo, el tercero estáis invitados para grabarlo.
Ah, vale, es que digo, si lo tenéis grabado, digo, vamos, enseguida nos lanzamos y la semana pues que viene lo...
Seguramente del Departamento de Comunicación lo tiene.
Ya hablaré con Isabel y si es posible la semana que viene, pues traemos algún fragmento para que también los oyentes sepan. Porque hay veces que, digamos que estos problemas, que son problemas graves que afectan en la vida de las personas, si nos lo tomamos con cierto humor, pues conseguimos que la gente se conciencie también más.
Sí, yo creo que muchas veces estos problemas, si vamos con el dedo señalando, como que nos ponemos ciertas barreras de protección y sí, no nos queremos involucrar, ¿no? Pero si lo hacemos en clave de humor, es más fácil de decir, mira, pues si yo esto muchas veces lo he pensado o esto muchas veces lo he dicho.
Claro, claro. Y sobre todo que la persona que recibe el mensaje no lo recibe, digamos, de uñas, sino que lo recibe de forma más relajada y fomenta su reflexión, mientras que si lo recibe de uñas se va a cerrar en banda y va a seguir en sus 13 completamente, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues Antonio González Cornejo, muchas gracias por habernos atendido. Queríamos haber hablado con una de las personas que ha participado, pero no hemos conseguido localizarla, chicos.
No
así que
localizado.
No, bueno, tendrá que ser en otro momento. Ya hablaremos
pues
con...
Esta participante, el otro día hablando con ella, me decía, mira, Antonio, en el taller yo dije que nunca había sufrido discriminación. Y después del taller me di cuenta que sí que he sufrido discriminación, solo que no he sido consciente.
Claro.
Dice, yo a nivel laboral había opciones laborales que por ser mujer mayor de 40 años ni siquiera me planteaba.
Claro.
Dice, y a través de este taller me he dado cuenta que tengo muchas más opciones laborales de las que yo misma me pensaba.
Ya, pues
y
fíjate.
Hubiera sido bonito que la participante lo hubiera dicho.
Bueno, pues ya hablaremos con Marta en cualquier otro momento, porque tenemos viernes por delante para poder hacerlo.
Bien.
Así que muchas gracias.
Nada, a ti, Javier, muchas
adiós.
Gracias.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCEBAN, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a conocer las ofertas de empleo público de este viernes. Empezamos con 34 puestos para la carrera diplomática.
Dos de las plazas están reservadas para personas que demuestren poseer más de un 33% de discapacidad. Se necesita titulación universitaria y el proceso de selección se hará a través de oposición con dos pruebas, una primera de puntuación y una segunda práctica eliminatoria. Es imprescindible también un buen manejo del inglés y un segundo idioma extranjero. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el próximo 23 de noviembre.
14 puestos de profesor en la Universidad Rey Juan Carlos.
Quien se presente debe estar acreditado para el acceso a cuerpo de profesores titulares de universidad. Además, es necesario el título de doctor. La titulación específica para cada plaza viene recogida en el Boletín Oficial del Estado, que ya puedes encontrar en nuestra página web de Onda Madrid. El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso de méritos y la prueba consiste en dos exposiciones orales, una del historial académico y otra del proyecto presentado. El plazo para presentar esta solicitud termina el 9 de noviembre.
Vacantes para 8 áreas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Mayoritariamente especializados en ingeniería electrónica y mecánica, para los que se necesita el título universitario en ingeniería o arquitectura. También hay plazas en el área de producción textil y de producción de artes gráficas. Es una convocatoria para la provisión de plazas en lista extraordinaria de la Bolsa de Empleo de Profesorado Interino. El proceso de selección se hará mediante el sistema de concurso oposición. El plazo para presentar solicitudes termina el 6 de noviembre.
Y terminamos con 8 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
5 de las cuales están ligadas a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid o BESCAM. Necesario el título de bachillerato y tener las condiciones físicas requeridas en este tipo de convocatorias. 170 centímetros de altura para hombres y 165 para mujeres. Además, hay otra plaza de movilidad sin ascenso en el mismo cuerpo municipal. Las plazas se cubrirán por medio del sistema de concurso oposición. El plazo para presentar las solicitudes termina el 9 de noviembre.
Paco,
dime.
Que no te vayas.
No.
Que tienes hoy que
me toca
contarnos algo, ¿no?
Tengo algo que hacer. Tengo algo
ya,
que hacer.
En fin, vamos primero a ponerle su sintonía.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y es que lo que quería decir es que como rompimos el hielo la semana pasada, te teníamos un poco no castigado, sino que, claro, el buscavidas también se tiene que buscar la vida por encontrar un hueco en el programa.
Sí, pero ya estoy enrachado.
Ya estás enrachado.
No te confíes, que esto no es tan fácil, ¿eh?
Sí, esto se puede acabar en cualquier momento.
Cuando diga el jefe, ¿comprendes?
Bueno, que digo que ya sabéis que tenemos los viernes el diario de un joven buscavidas, que es nuestro compañero Paco Delgado, que nos cuenta pues sus andanzas, no las presentes, sino las pasadas, o las que le han ocurrido a otras personas que tiene cerca, bien amigos, conocidos, compañeros de universidad, en fin, todos los jóvenes buscavidas que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque no solamente hay ninis, también hay buscavidas. Así sí. Que, ¿qué nos cuentas?
Pues hoy te voy a hablar de unas cuantas profesiones que parece que están adjudicadas directamente a nosotros, a los jóvenes buscavidas.
Como
puede ser, por ejemplo, la de televenta, puede ser la de vendedor en una tienda de ropa, o el cliché de los clichés, que es el camarero.
Ya.
Entonces, ¿por qué se da este tipo de circunstancias? Porque no se necesita experiencia. Ahora bien, es fácil, ni por asomo, pero ojo, que yo lo pensé en su día. Yo estuve un tiempo en una empresa de catering haciendo esto, tal, aquello, cuando me llamaran.
De camarero, haciendo extras, que llaman los camareros.
Eran 2-3 días de currar duro, de paliza, pero...
Además, fíjate, perdóname, ahora que llega diciembre con la campaña, las fiestas de empresa, las de Navidad, las de Año Nuevo, hay un montón de estudiantes que hacen eso que tú nos vas a contar.
Ah, y ahí, precisamente en esa época, era cuando más me llamaban. El caso es que en una boda, en Málaga, un día vino uno de los cómicos de la pareja Tipicol.
José Luis Col.
Efectivamente, el bajito.
El bajito.
Yo me puse nerviosete porque además me llama y me dice, mira, no tendrás mejor este vino, aquel, tal, cámbiamelo, no, tráeme este, el otro, tal. Yo no manejo de nervios. Y en la primera botella dejé, vamos, básicamente intentando sacar el corcho, dejé todo el corcho flotando como si fuera una aceituna. Y en la que fui a servirle, ¡boom! Todo el vino encima.
Encima,
todo, encima de la cama, de la camisa. Lo dejé la camisa hecho un Cristo. No sé si estaba yo más rojo que la camisa. Muerto de la vergüenza. El caso es que sacó la servilleta, intentó limpiar y no hubo manera. Vamos, yo tenía más ganas de hacerme un maratón a mi casa y esconderme en el altillo que quedarme allí e intentar, ahí como pudiera, limpiarle la camisa al pobre hombre. Que es habitual y normal que cuando trabajas en este tipo de eventos también, que comas cuando termina la jornada.
Sí.
Que comas lo que sobra del catering, por sí, así decirlo. Entonces, yo no sé qué me dio un día con una ensaladilla que me di un atracón. Me pegó un atracón en pleno julio.
Ensaladilla rusa.
Ensaladilla rusa. Pleno julio, Málaga.
No se comieron los invitados, pero te comiste tú.
Efectivamente, casi 40 grados. Y ya cuando la boda estaba...
Ya sabes por qué no se comieron los invitados la ensaladilla.
Y ya cuando la boda estaba casi recogida, ¿eh? Y se ve que la mayonesa tenía menos aguante que los invitados a la boda. Porque pillé una salmonelosis...
Y que tu estómago...
Sí, que agárrate. Y ya se acabó lo del catering, se acabó lo de camarero... Y por el momento se acabó lo de la boda.
Bueno, pues cuidadito. Yo, fíjate, en mi generación empezábamos repartiendo publicidad por los buzones de la Comunidad de Madrid, que era algo un poquito más sencillo que no, aunque también hay sus anécdotas sobre el particular. Oye, que nos vamos a viajar metafóricamente, digamos, a Alcobendas, porque... Hablábamos de los estereotipos con Antonio, el técnico de empleo de Cruz Roja, y muchas entidades están apostando por el llamado currículum ciego, ese en el que desaparecen los datos personales, de tal manera que el responsable de recursos humanos hace la criba sin saber si eres hombre o mujer, qué edad tienes, si eres español o de otro país, entre otros muchos aspectos. Y resulta que el Ayuntamiento de Alcobendas quiere implantar este tipo de currículo en las ofertas que manejan en su bolsa de empleo municipal. Vamos a hablar de ello con Nieves Cuesta, directora de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, es una gran noticia, ¿eh? Porque estábamos hablando precisamente de los estereotipos que tienen muchas empresas, y es que esto del currículum ciego está testado y está comprobado que cuando un responsable de recursos humanos no conoce esos detalles personales, entonces se centra en lo que se tiene que centrar, que es en el talento.
Efectivamente. Nosotros, con esta iniciativa desde el Ayuntamiento, lo que queremos es fomentar esa cultura de valorar a las personas por su talento, por su formación, por su experiencia laboral y no por su edad, por su género o sexo o por su nacionalidad.
Claro.
Es verdad que todos o muchos tenemos prejuicios inconscientemente. Yo creo que Antonio lo ha dicho bien cuando ha comentado que incluso una persona en ese taller descubrió que ella podía, esa mujer podía acceder a puestos que ella misma se limitaba. Pues yo creo que eso pasa también con los responsables de recursos humanos, que a veces no es porque conscientemente quieran limitar o quieran desechar los currículum de personas mayores de 45 o mujeres, sino que inconscientemente pues se produce esa segregación ahí un poco por temas muy subjetivos y la mayoría de las veces muy poco objetivos.
Claro.
Eso es lo que hace el currículum ciego, te pone el foco en los datos de la experiencia, de la formación, de las aficiones, o sea, de lo que tú quieres valorar, que sí que es objetivo, y te quita esa parte subjetiva. Y por lo menos da la oportunidad de que esas personas que tienen o esos grupos que tienen más tendencia a ser discriminados puedan acceder a una entrevista y en la entrevista demostrar toda su valía.
Claro. Sobre Hay que decir, perdona Nieves, si que no esto, esto yo recuerdo que se habló hace algunos años, el primer ayuntamiento o uno de los primeros fue un ayuntamiento holandés que tenían un problema de paro dentro de la población extranjera y en particular de determinada religión, ¿no? Y a partir de implantar el currículum ciego, comprobaron que se había producido un 70% más de contrataciones dentro de ese colectivo. Es decir, que de alguna manera el romper esa primera barrera, el pasar esa primera criba, después es un elemento importantísimo. En el caso de Alcobendas, nos estabas comentando que os habéis fijado especialmente en el problema que tienen los mayores de 45 años, porque nos disteis unos datos muy significativos, ¿no? Que de 5.300 personas inscritas en el servicio de empleo en Alcobendas, 2.758, o sea, más de la mitad, son desempleados mayores de 45.
Efectivamente. Efectivamente, en Alcobendas tenemos un problema de desempleo a partir de los 45 años, porque los grupos más jóvenes, a pesar de tener muchos fondos de fondo social, proyectos europeos que van dirigidos a los más jóvenes, no tenemos cuantitativamente un problema importante de desempleados en Alcobendas en los menores de 25 años. El problema es a partir de los 45 años. Realmente es un problema importante porque más de la mitad son a partir de esa edad. Y dentro de ese grupo de edad, pues las mujeres también tienen mayor discriminación.
Claro.
Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que personas que tienen todavía una vida laboral muy larga, porque además cada vez la vida laboral es más larga, sin embargo, va siendo expulsada del mercado de trabajo sin posibilidad de inserción cada vez más alto. Porque además, dentro de ese dato que has comentado, de los 2.700 desempleados mayores de 45 años, el problema es que son casi la mitad de ese dato son personas
de larga duración,
casi 2.000. De muy larga duración.
Claro, casi 2.000. Oye, Nieves, para terminar, comentar, ¿cómo va a funcionar? Es decir, ¿va a ser obligatorio que la empresa acepte currículum ciego o es una propuesta que vais a hacer como posibilidad para que la empresa se acoja a eso?
A ver, no podemos obligar, no debemos obligar a las empresas. Queremos crear esa sensibilidad y queremos ir creando esa cultura. Entonces, lo que vamos a hacer es dar la oportunidad, por ejemplo, a las empresas a firmar convenios de fomento del empleo que tienen ventajas sociales y ventajas fiscales, y a cambio, pues efectivamente, utilizar esa bolsa de empleo con la condición del currículum ciego. La verdad es que hemos hecho un primer intento con una empresa que próximamente firmará convenio, y fue muy bien recibida la iniciativa, porque es verdad que mucha gente no se plantea conscientemente que haga esa discriminación en sus plantillas.
Claro.
Entonces, de momento vamos a ir creando esa sensibilidad y ya veremos cuando llega el momento de obligar. Pero no queremos tampoco obligar a que todo el mundo haga un currículum ciego. Cada vez se va imponiendo más en algunas empresas, sobre todo las americanas.
Desde luego. Bueno, pues felicidades al Ayuntamiento de Alcobendas por esta iniciativa y gracias a su directora de empleo, Nieves Cuesta. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por dejar contarnos esta iniciativa y poder servir de ejemplo para otros sitios.
Desde luego. A ver si toman nota otros ayuntamientos de la comunidad de Madrid. Gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Vamos a seguir viajando porque tienes que saber que del 5 al 7 de noviembre se celebra la Semana Móstoles Activa. Lánzate al empleo, un evento en el que vas a poder encontrar talleres, mesas redondas con información más que interesante, y tenemos los detalles con Juana María Huertas, intermediadora laboral de Móstoles Desarrollo. Juana María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería, en principio, hay que decir que dentro de estas jornadas hay diferentes actividades. La más urgente, Juana María, porque creo que tenéis un cupo de personas, como es lógico, son los talleres que se van a organizar fundamentalmente por la tarde, según he visto en el programa, ¿no?
Bueno, pues efectivamente la solicitud de los talleres es algo urgente porque las plazas son limitadas. Una puntualización, es por la mañana, ¿eh?
Ah, es por la mañana, vale.
Eso es. Entonces la admisión será por riguroso orden de inscripción. Las solicitudes se pueden hacer online. Hay que cumplimentar el formulario de la última página y enviarlo por correo electrónico. Y se puede solicitar los talleres que más interesen. Están programados para el día 5 de noviembre, para el 6 y para el 7 de noviembre. en diferentes horarios para que una misma persona pueda tener opciones de asistir a uno o varios. También de manera presencial, puede acudir a cualquiera de nuestros centros en la calle Pintor Velázquez, número 68 de Móstoles, donde está la sede de nuestro centro
del Club del Empleo, sí.
Y también en la calle Salsillo, en el centro de formación municipal.
Bueno, hay que decir que en estos talleres se repasa entrevistas grupales, entrevistas personales, cómo preparar el discurso. ¿Cómo manejar las emociones? Que es algo, Juana María, que me parece muy interesante cuando hablamos de la búsqueda de empleo, ¿no? Porque es un torrente muchas veces de emociones que tenemos que saber controlar y canalizar.
Eso es realmente la situación de paro, de desempleo, es desoladora. Hay personas que, bueno, entran en un bucle, es una cosa complicada. A veces no está el foco en el mercado, que es igual para todo el mundo, sino en la propia persona. De eso se trata, de eliminar esa barrera, de hacer que esa persona otra vez potencie todos sus puntos fuertes, que se reoriente quizá hacia otro sector y buscar en esa persona esa positividad que hay que tener para iniciar con energía la motivación y otra vez la puesta en marcha de su perfil profesional. Y bueno, estos talleres están enfocados a eso, es un espacio dinámico, práctico, hay 20 personas por taller, tiene una duración entre las 11 y la 1, es algo muy asequible. Claro. Hay otra cosa también muy interesante y es que hay como una especie de jornada abierta para todas aquellas personas que quieran revisar el currículum.
Ah, eso es
pues,
interesante, sí.
También en cada una de estas jornadas, el lunes 5, el martes 6 y el miércoles 7, a primera hora, habrán unas compañeras tomando nota de aquellas personas que quieran el último día, que es el 7, a lo largo de la mañana, revisar el currículum.
Claro, eso.
Personas que están mucho tiempo quizá trabajando y de repente se han quedado en desempleo y ahora las cosas se hacen un poco de otra manera, ¿no? Y vamos a hacer un primer vistazo, aunque luego haya que citarles más tranquilamente para cualquier itinerario de inserción, ese primer momento de revisión de currículum es importante.
Desde luego, y además nos comentabas, Juana María, para los oyentes que estén interesados, que pueden acudir, desde luego, los que están viviendo y residiendo en Móstoles, indudablemente, pero también el área de influencia de Móstoles también podrían participar en estas jornadas, ¿no?
Así es, y con carácter general, no solamente en estas jornadas que animamos, por ejemplo, las mesas redondas, no hace falta ningún tipo de preinscripción.
Ahora hablaremos de ellas, Juana María. Sí.
Muy bien, pues no hace falta que sean solamente personas empadronadas o residentes en Móstoles. Cualquier persona del área de influencia de cualquier otro municipio puede acudir e inscribirse sin problema.
Y vamos a hablar de esas mesas redondas que habéis organizado, porque una de ellas a mí personalmente me parece muy interesante. Interesante para toda aquella persona que busca trabajo, que es una mesa redonda que va a reunir a responsables de recursos humanos que nos van a explicar qué nos piden, qué tenemos que tener en cuanto a capacitación profesional y personal también si queremos optar a un puesto de trabajo, ¿verdad?
Sí. Las dos mesas redondas están interrelacionadas, son importantes y están coordinadas. La formación es una herramienta importante para conseguir un empleo de calidad y la intermediación, lógicamente, conocer cuáles son los perfiles que actualmente se están necesitando en las empresas también. La primera, la de la primera jornada, sí está dedicada a la intermediación laboral y lo que recoge es la visión de los departamentos de recursos humanos y de selección de personal. Es el punto de vista de la empresa. ¿Cuál es el valor añadido? ¿Qué tipo de persona es el que está necesitando la organización? A veces no tiene que ver con la preparación académica, sino mucho más. Es una competencia global.
Claro.
Y la mesa de formación, pues es, lógicamente, el debate para ver qué tipo de formación actualizada, competencial, es la que a la hora de conseguir un empleo es la que más se necesita. Es curioso que con el paro que hay algunas ocupaciones que no se cubren.
Efectivamente. De eso hemos hablado también en Madrid Trabaja. En fin, que ya saben nuestros oyentes que tienen esa oportunidad del 5 al 7 de noviembre de participar en la quinta semana Móstoles Activa, Lánzate al Empleo, que en la página web de Móstoles Desarrollo tienen toda la información, el díptico de todas las actividades con los horarios concretos para que se puedan organizar correctamente si les interesa acudir y, por supuesto, si quieren participar en los talleres, que se apunten porque esto vuela.
Eso es, todavía hay plazas. Este es el segundo año que lo hacemos. El año pasado quedó mucha gente a las puertas y ya digo, online o presencial, todavía quedan algunas plazas.
Pues que los oyentes de Madrid Trabaja no se queden sin plazas, porque tienen la oportunidad con bastante antelación para apuntarse a esos talleres. Juana María Huertas, un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y qué importante es la labor. Nosotros insistimos que si estáis buscando trabajo, tenéis que acudir a vuestros ayuntamientos. Aquí en la Comunidad de Madrid casi todos tienen un servicio de empleo. Organizan ferias como la que estamos hablando de Móstoles Desarrollo, que unas se llaman feria, otras se llaman semana, pero al final es un poco lo mismo. Tienen bolsas de empleo municipal, como es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, con el que hablábamos hace un ratito. Tienen servicios de orientación laboral. Te pueden ayudar si quieres montar tu propio negocio, porque tienen servicio de emprendedores a través del cual te orientan sobre el tipo de ayudas si las necesitas, la financiación, hacer el plan de empresa, ese tipo de detalles.
Están muy infrautilizados, yo creo, Javi.
Efectivamente, porque muchas veces los servicios públicos...
Nos quejamos de los servicios públicos, pero hay muchas veces que no...
Pero también hay que decir que es que tendrían que hacer un mayor esfuerzo comunicativo y de difusión. Y les abrimos las puertas de Madrid Trabaja.
Ayudando,
claro.
Estamos ayudando.
Y desde luego estamos dispuestos, desde cualquier ayuntamiento que lo precisen, a hacernos eco de las iniciativas que desarrollan. En fin, que nosotros nos marchamos, que llega el fin de semana también para nosotros, que hay que abrigarse el lunes a las 3. Haga frío, calor, llueva, nieve, lo que sea, estaremos aquí. ¡Feliz fin de semana!